Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Me acuerdo de cuando fui a España en el principio. Después de unos meses allí, una familia acomodada me invitó a cenar. Cuando llegué a su casa, yo tenía hambre. En aquel entonces yo no estaba casado y no podía cocinar bien. Para mí era una bendición cuando alguien me invitaba a comer. Esta familia me había invitado y yo tenía hambre y yo estaba muy contento. Pusieron el primer plato delante y era de judías verdes, de jelotes, y me llené de esta verdura. Pensé que era un poco extraño que comiéramos solamente esto, pero debido a que tenía hambre, me serví varias veces hasta llenarme. Después de un rato, pusieron otro plato sobre la mesa y otra comida. Yo estaba más o menos lleno, pero me esforcé por comer más para no ser descortés. Después de terminar el segundo plato, pusieron otro plato de comida sobre la mesa y después uno más. Yo tenía un concepto muy pobre y muy equivocado sobre una comida de esta familia en Madrid. La cena era mucho más de lo que yo podía imaginar. Pero hay algo mucho peor. Hay mucha gente con una idea muy pobre y muy equivocada de la salvación de Dios. Para muchos, la salvación es solamente un pasaporte para ir al cielo. La Biblia en Hebreos 2 habla de una salvación muy grande. Es mi concepto de la salvación uno, de una salvación muy grande. ¿Cuál es tu concepto? En Tito 2, 11 a 13 leemos lo siguiente. Pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos, y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, de rectitud y piedad. Amigo, esta salvación nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos. Eso es uno de los efectos de esta salvación. También nos enseña a que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Es otro de los efectos de esta salvación. Vivir en este mundo una vida de buen juicio, de rectitud, de santidad. Hace muchos años, en un pueblo pequeño, había un hombre que ganaba la vida vendiendo leña. Había ciertas medidas aceptadas en el país sobre el tamaño de la leña, en caso de venderla. Este hombre en este pueblo tenía fama de ser tramposo y engañador. Él no daba los trozos de leña con la comida correcta. Daba unas pulgadas menos. Su leña era un poco más pequeña, y todo el mundo del pueblo lo sabía. Así tenía fama de engañador y mentiroso. Un día él escuchó el evangelio y decía que se había arrepentido de sus pecados y que se había entregado a Cristo. Mucha gente dudaba de esto y pensaba que no era real. Un día en una tienda un hombre comentó a otro que el leñador en verdad se había convertido. El otro le preguntó cómo lo sabía. El hombre contestó diciendo, acabo de comprarle leña y luego fui para medir los trozos de leña y las medidas son correctas. Entonces la gracia de Dios estaba enseñándole a vivir de una manera justa, honesta y santamente. Otro ejemplo. Hay un hombre en el sur de Texas que escucha mis programas de radio allí. A veces me llama pidiendo copias de programas. Me llamó esta semana y me contó de un pastor que empezó a ir a un rancho en México para predicar. Cada vez que iba, el dueño de la finca le regalaba una gallina. Después de hacerlo durante semanas, de repente el ranchero dejó de regalar gallinas al pastor. Un día el pastor le comentó que las gallinas habían sido una bendición para él y su familia. El ranchero contestó y le dijo, no puedo darle a usted más, porque eran gallinas robadas, y el mensaje que usted predica va haciendo mella en mi corazón y en mi vida. Y ya yo no puedo ir y robar las gallinas como yo hacía antes para regalarle a usted una. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. El evangelio no era meramente una creencia en la mente del ranchero. El evangelio es el poder de Dios para cambiar y transformar, y él estaba experimentando el poder del evangelio que nos enseña a renunciar al pecado y que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. El hombre era una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. Otra Biblia lo traduce de esta manera. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Lo vemos en el corazón y en la vida de este ranchero. La vida antigua había pasado. Una nueva vida había comenzado. Una vida de no robar. Una vida de honestidad. Amigo, ¿ha pasado esto en tu vida o solamente tienes una creencia en la mente? El evangelio es más que una doctrina mental. Es el poder de Dios para cambiar y transformar. Por supuesto, tenemos que creer las doctrinas en nuestra mente. Pero también la doctrina llega a ser parte de nuestro ser y tiene un efecto en la vida, enseñándonos a renunciar a la maldad y los deseos mundanos. Y a vivir en este mundo de una manera muy diferente. ¿Eres una nueva criatura? Una nueva criatura no vive como la vieja criatura de antes. Es por esta razón que una persona vive de una manera sobria, justa, honesta y santa. Ya es una nueva criatura, y esto se ve en su manera de vivir. Aunque la mona se viste de seda, mona se queda. Pero si Dios hace un cambio dentro de la mona, en su corazón, entonces la mona viviría de otra manera. El nuevo corazón que Jesús da hace que uno viva en este mundo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. La salvación no solamente de la pena de mi pecado, es una parte, pero la salvación del poder del pecado en mi vida, haciendo un cambio y transformación dentro de uno. Si te das cuenta que necesitas un nuevo corazón, si te das cuenta que solo tienes una religión, puedes venir a Jesús. Allí puedes dejar tus pecados a los pies de Jesús. Allí puedes renunciar a tus pecados y volverle tu corazón, porque Él murió por ti. Derramó su sangre por tus pecados. Y ahora Él extiende sus brazos hacia ti. No solo para perdonar tus pecados, sino para cambiar tu corazón y tu vida. Yo he contado este ejemplo aquí antes, pero voy a contarlo una vez más justo antes de terminar. Un amigo mío en España tiene unos naranjos allí en su jardín. La última vez que estaba, me enseñaba los árboles y plantas allí en su jardín. Me mostró un naranjo que él decía que producía muchas naranjas sabrosas y muy buenas. Me enseñó otro naranjo que dijo que producía naranjas tan agrias que no se podía comer. Pero luego me mostró que había hecho un injerto, había hecho un corte en el naranjo malo. Y luego había cortado una rama del naranjo bueno. Y él injertó la naturaleza del buen naranjo en el naranjo malo. Y luego con cinta él ató y juntó. Y luego de allí empezó a crecer. ¿Y qué nos diría este naranjo ahora si estuviéramos allí? Este naranjo nos diría, antes yo daba naranjas malas, sin sabor. Pero algo sucedió. Ya yo no soy el mismo naranjo. Algo ha pasado en mí. Yo recibí la naturaleza del buen naranjo. Y esto ahora se refleja en las naranjas que yo doy, que son sabrosas, de buen gusto, porque yo recibí una nueva naturaleza. Es un ejemplo, amigo, sencillo para ayudarnos a entender. Jesús desea hacer un injerto espiritual en tu vida, que tú recibas la naturaleza suya, que Él venga a tu corazón, que te dé un nuevo corazón, que tú seas una nueva criatura y que de esta manera tu vida sea de otra manera, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, viviendo una vida justa y santa y piedosa. Hoy confiésale tus pecados allí donde tú estés, en tu habitación, en tu coche, donde sea. Pídele perdón sinceramente. Dile que te vuelves a Él, renunciando a tu pecado, y que te entregues a Jesús, quien murió por ti en una cruz, quien pagó por tus pecados, quien puede hacerte libre y darte una vida también totalmente nueva. Si hablas con Él, si le clamas a Él allí donde tú estés, en sinceridad Él te escuchará. Él extiende hoy sus brazos hacia ti. Responde a Él. El Señor.